Porque Dios desea que vivas una vida mejor, aquí y ahora. Escuchas Evangelio Práctico con el pastor Ezequiel Rodríguez.
Saludos, mi gente hermosa. Confío en Dios que se encuentran, ¿verdad?, súper bien. Confío en el Señor que todos están espectacularmente bien y que independientemente de la situación que estén enfrentando, ¿verdad?, estén pasándola espectacular, creyéndole a Dios que Dios es bueno y que su misericordia se renueva en cada mañana. Mi gente, yo estoy exageradamente bien, una cosa pero terriblemente bien, gracias a Dios. En este episodio número 2 de esta cuarta temporada, quiero invitarte a que analicemos juntos, hermano, la importancia de lo que estamos mirando. Es importante lo que estamos mirando, pero sobre todo lo que estamos viendo. Es bien importante, tanto el que analicemos lo que estamos mirando, pero sobre todo lo que estamos viendo. Y aunque parecen, ¿verdad?, pareciera que son cosas, términos idénticos, términos similares, lo cierto, mi hermano, mi hermana, es que no lo son. Usted y yo podemos mirar hacia el mismo lugar, podemos mirar el mismo objeto, podemos mirar hacia la misma dirección y podemos ver cosas distintas. Totalmente diferentes. Aunque estemos mirando el mismo objeto o estemos mirando hacia el mismo lugar, estamos mirando lo mismo, pero podemos ver cosas diferentes. Pero ¿y cómo es eso, pastor? ¿Cómo es eso, pastor? Para que uno se enfogone. ¿Cómo que no son iguales? Déjame ilustrarte, como diría mi papá cuando está jugando dominos. Déjame ilustrarte. Mirar es colocar tus ojos en una determinada dirección o enfocar, ¿verdad?, tu mirada hacia algún lugar o hacia algún objeto. Ver es lo que tu mente interpreta de lo que miras. Es decir, primero miramos y luego vemos. Ver es la interpretación que hace tu mente de lo que miras. Pastor, se escucha cool y, ¿verdad?, y se escucha bonito y todo eso, pero en realidad, ¿por qué eso es importante para mí? ¿Por qué eso es importante para mi vida espiritual? O sea, ¿qué tiene que ver eso de mirar y ver con el Espíritu Santo, con Jesús, con Dios, con el Evangelio, etcétera, etcétera, etcétera? Excelente pregunta, mi hermanazo. Y te voy a contestar con honestidad. Tiene que ver todo. O sea, de lo que tengamos arriba en la cabezota, digo en la cabeza, o mejor dicho, en la mente, eso es lo que va a determinar lo que estaremos viendo en nuestras vidas y para nuestras vidas. Todos, o por lo menos yo estoy seguro que la mayoría, hemos escuchado hablar de que cuando colocan un vaso que está lleno de agua hasta la mitad y luego te preguntan cómo ves el vaso, ¿verdad? Y todos hemos escuchado que algunos dicen, pues yo veo el vaso medio vacío, y otros dirán que lo ven medio lleno. Pero habrá otros, quizás sean muy pocos, que mirando hacia ese mismo vaso ven una fábrica de vasos. Ven a un caudaloso río satisfaciendo la necesidad de cientos de miles de personas que no tienen acceso a agua potable en el mundo, por mencionar un ejemplo. ¿Ves? Hay diferentes formas de interpretar lo que miramos. Unos verán el vaso medio vacío, otros lo verán medio lleno y otros verán una fábrica de vasos con un río caudaloso satisfaciendo necesidades. ¿Ves a lo que me refiero? Todo depende de lo que tengas en tu mente. Eso te permitirá ver lo que otros no pueden ver, aunque estén mirando hacia el mismo lugar o la misma cosa. Te voy a dar un ejemplo bíblico, porque yo sé que a ti te gustan los ejemplos bíblicos. Te voy a dar uno a la solta, de una. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 44, dice, está Elías y su criado, y Elías le está dando una instrucción a su criado y le dice, a la séptima vez, el criado dijo, Elías le había dicho, ve hacia el mar y mira a ver qué es lo que ves. A la séptima vez el criado dijo, veo que del mar se levanta una nube pequeñita como la palma de una mano. Entonces Elías le dijo, corre y dile a Acab, que era el rey de Israel en ese entonces, dile a Acab que prepare su carro y que se vaya para que no lo ataje la tormenta. ¡Wow! Mire eso. Mi hermano, mire eso, mi hermana. Aquí vemos algo súper importante. Yo no sé si usted lo notó, yo espero que sí. El profeta Elías le da una instrucción a su criado y le dice que mirara siete veces, que mirara siete veces hacia el mar, o sea, que enfocara su vista, su mirada hacia el mar y que le dijera que estaba viendo. Y a la séptima vez, su criado vio una nubecita pequeña, del tamaño de la palma de la mano de un ser, de la palma de una mano humana. Y eso fue lo que vio el criado del profeta. Él miró y vio eso. Sin embargo, el profeta miró la misma nube, pero no vio lo mismo. El profeta miró la misma nube, pero no vio la nubecita pequeñita que vio el criado. Inconsecuente, pequeñita y mucho menos inofensiva. El profeta Elías miró la misma nubecita, pero vio una gran lluvia, una grande tormenta que se acercaba. Y déjeme decirle que cayó agua por un tubo y siete llaves. Aquello fue una tormenta terrible lo que azotó, tal como lo había visto el profeta. Si desea, puede seguir leyendo el capítulo 18 de Primera de Reyes, que está brutal. A mí me encanta ver esa historia y me gusta mucho con demasiado, como dicen por ahí. Ahora, ¿pero por qué sucede esto? ¿Por qué mirando lo mismo podemos ver cosas muy diferentes? Bueno, porque todo tiene que ver con lo que tenemos almacenado en nuestra mente. En este punto te voy a invitar a que revises, ¿verdad? A que escuches o a que reescuches. Si no lo has escuchado, pues te invito a que lo escuches, ¿verdad? Por primera vez, el primer episodio de la pasada temporada, el primer episodio de la tercera temporada de este podcast. Este episodio se llama El carácter de Cristo, paradigmas. Mano, los paradigmas son algo que están demasiado brutal. Debemos hacer el esfuerzo por entender lo que son y lo más importante, lo que son y lo que Dios son, lo que Dios quiere que nosotros veamos y entendamos. A manera de repaso súper violentamente rápido, los paradigmas son filtros mentales a través de los cuales nosotros, o sea, usted y yo, y el que está al lado suyo, no lo mire ahora, pero al que está al lado suyo ahora mismo, es la manera en que usted y yo y el que está al lado suyo interpretamos nuestro entorno. Es más, mírelo un momento a la persona que está a su lado y regálele una sonrisa ahora mismito ahí, regálele una sonrisa. Y si le pregunta qué le pasa, por qué se está riendo, usted le va, dígale, estoy escuchando Evangelio Práctico y me dio gracia. y como el Evangelio es buenas noticias, pues por eso me estoy riendo. ¿Qué pasó? No, lo de qué pasó no se lo diga, ¿verdad? Pero míralo y regálele una sonrisa. Pastor, es que a mí no me gusta ese asunto de que me estén mandando a que le diga a la gente que está al lado, dígale esto a aquel o dígale esto a la otra persona o el que está a su lado. A mí me revienta ese asunto, pastor. A mí eso me envenena. Yo, pues, usted entonces es medio aburridito, man, de verdad. A mí tampoco me gusta mucho ese asunto, voy a confesarlo. A mí no me gusta más, especialmente cuando se abusa y cuando se está todo el mensaje diciéndole, dígale al otro, mira que está bien una o dos veces, pero cuando se está todo el mensaje con eso, a mí yo también lo puedo entender, pero eso no es la esencia de lo que estoy diciendo. Lo cierto es, mi hermanazo, que hay ocasiones en que esas son las únicas veces en las que muchos cristianos le hablan a otros. Porque hay cristianos, usted sabía que hay cristianos que no le hablan ni a su sombra sobre lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Pues por lo menos uno le dice, mira, dígale al que está a su lado esto, dígale a su lado lo otro. Y así por lo menos pues va practicando el hablarle de Cristo a otro, el declarar una palabra profética, el hablar, que es tan importante. Hay gente que tiene que empezar de alguna manera y pues por ahí nosotros pues los ayudamos. Así que sonríase con el que está al lado y ya sabe, si le pregunta, dice que está escuchando Evangelio Práctico. Bueno, estipulamos ya de una buena vez que es una buena práctica para que empecemos a perder el miedo a hablarle a otro. Si usted no se atreve a hablarle al hermano que está a su lado en la iglesia y decirle lo que el pastor le dice que le diga, yo le garantizo que se va a atrever menos a hablarle a un compañero de trabajo o al jefe o a la jefa que se le pare de frente. Volviendo al tema de los paradigmas. Dependiendo de lo que hayamos metido en nuestra mente con esa información, miraremos el entorno y lo interpretaremos, bien o mal. El profeta Elías tenía información en su mente muy distinta a la de su criado. Por eso, mientras el criado solo vio una pequeña nubecita, el profeta vio una gran tormenta. Ve qué cosa más brutal, que dos interpretaciones de un mismo evento tan distintas. ¿Y qué ocurrió finalmente? Bueno, que se rasgó el cielo y cayó la madre de las lluvias. Pastor, me gustó ese ejemplo. ¿Tendrá otro por ahí, porfis? Bueno, claro que sí, nos faltaba más. Segunda de Reyes, capítulo 6, versos 15 y 16. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y de carros. Entonces su criado, está hablando del criado de Eliseo, del profeta Eliseo, su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué vamos a hacer? Y él le dijo, el profeta Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos.
Estás escuchando Evangelio Práctico.
Aquí vemos que el servidor, ¿verdad?, el criado del profeta Eliseo, se levantó una mañana y se asomó hacia el patio de la casa y vio y miró que estaban rodeados del ejército sirio. Por la fe y por la información que tenía en su cabeza, el criado vio derrota, la saboreó, se visualizó siendo derrotado, siendo pisoteado y recibiendo pescozada, tumba y raja de los sirios. Sin embargo, el profeta Eliseo miró lo mismo, miró el mismo escenario, se vio rodeado del mismo ejército sirio, vio al mismo ejército de Siria, pero vio algo totalmente diferente. El profeta de Dios Eliseo vio que eran más los que estaban peleando por ellos que el ejército completo de los sirios que tenían de frente. Eliseo se vio ganador, se vio derrotando a los sirios, saboreó la victoria y se vio vencedor. Otro ejemplo más y ya. Lo suave con los ejemplos, que me voy a quedar sin ejemplo, pero te voy a dar otro. Primera de Samuel 17, 24 al 25. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los hijos de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. El verso 26 dice: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y, mano, esto está brutal. Y yo sé que esta historia usted se la sabe en alemán, en ruso, en checoslovaco, en español, en inglés, porque usted la ha escuchado. Si usted lleva 2 días en la iglesia, ha escuchado hablar de esta historia. Aquí vemos que todos los soldados del ejército de Israel, comenzando con el rey para abajo, miraron a Goliat y se les subió un miedo terrible por el espinazo para arriba. Y vieron derrota, es decir, que miraron hacia el gigante Goliat y vieron, interpretaron una derrota segura. Visualizaron la derrota, la saborearon, se vieron siendo dominados, siendo derribados, siendo aplastados por los filisteos. Sin embargo, en otra esquina tenemos a David, que miró al mismo gigante, no vio otro, miró al mismo gigante, pero vio algo totalmente diferente. David vio la victoria, por eso preguntó: ¿qué le darán al que venciere al gigante? O sea, David se vio vencedor, saboreó la victoria, se visualizó venciendo a ese gigante. Y cabe destacar que ambos habían mirado al mismo gigante. Por eso el apóstol Pablo nos instruye en Colosenses capítulo 3, verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es decir, que aquí Pablo nos está instruyendo no a que nos pongamos a mirar ahora las estrellas, la luna, las nubes, todo lo que está allá arriba, porque no se refiere a eso. Lo que nos está diciendo es que necesitamos cambiar nuestro enfoque, nuestra mentalidad, cambiarla a una mentalidad de reino, a una mentalidad de un hijo o de una hija de Dios, a la mentalidad de unos hijos que le creen a su papá Dios que todo, repita conmigo, todo, que todo lo podemos en Él, porque Él nos fortalece. Y entonces yo tengo dos opciones. Yo puedo aprenderme de memoria. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y creerlo. O puedo aprendérmelo de memoria y no creerlo en el momento que lo necesite. Entonces, yo necesito una mentalidad diferente para poder creer eso. Porque mis circunstancias naturales, mis ojos físicos, quizás no están viendo eso. Pero yo tengo que aprender a mirar con los ojos de la fe. Poner la mirada en las cosas de arriba. Enfocarme en la palabra. Enfocarme en lo que Dios ha dicho de mí y no en lo que dicen las circunstancias de mí. Esto nos deja ver que es demasiado importante que analicemos qué es lo que vemos cuando miramos nuestras circunstancias, mi gente. Cuando miramos ese diagnóstico que nos dio el médico, ¿qué miramos? ¿Qué vemos cuando el jefe nos entrega la carta de despido de la empresa? ¿Qué vemos cuando llega la noticia de que nuestro hijo o nuestra hija tuvo un accidente? ¿Qué vemos cuando miramos la violencia que nos rodea? ¿Qué vemos cuando el jefe o la jefa nos hacen la vida imposible? ¿Qué vemos cuando nuestros hijos o hijas se vuelven rebeldes y desafían nuestra autoridad? ¿Qué vemos cuando observamos el avance de la maldad en el mundo, las guerras, la mitología de género, digo, la ideología de género? ¿Qué vemos cuando observamos que nuestros familiares y amistades encuentran tiempo para todo, menos para Dios? Cuando los invitamos a la casa de Dios, nos dicen constantemente, mano, no puedo, no puedo, tengo que ir a la playa, tengo que ir a este sitio. Sun Tzu enseña en su libro El Arte de la Guerra y dice que la guerra primero se gana en los cuarteles generales y luego se sale a pelearla. Y la gran mayoría de nuestras batallas hay que ganarlas antes de empezar a pelearlas. Nuestras batallas se ganan primero en la mente, en oración, en la mente, pero no en cualquier mente, no, sino en una mente que ha sido transformada por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, una mente igual a la mente de Cristo, que se parezca a la mente de Cristo. Cuando un guerrero se ve venciendo, cuando un guerrero se ve derrotando y conquistando antes de comenzar la guerra, es muy difícil que la pierda. Lo contrario es cierto también. Cuando un guerrero se ve perdiendo, se ve derrotado, se ve aplastado por el enemigo antes de que comience la guerra, es muy difícil que la gane. Entonces tenemos que asumir la perspectiva correcta de quiénes somos. No en nuestras fuerzas, no por nuestras habilidades, no por nuestros recursos económicos, no por nuestro conocimiento. Tenemos que convencernos de que ante los cantazos y los golpes que nos da la vida, ante los escenarios de enfermedad, rebeldía, pecado, sea cuales fueren los escenarios que se nos presentan de frente, como Pablo escribe a los Romanos en capítulo 8, antes en todas estas cosas, usted y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, si Dios, que nos conoce más a nosotros que nosotros mismos, si Dios dice que somos más que vencedores por medio de Él, pues entonces tenemos dos opciones. O le creemos a Dios o le creemos a aquel que nos dijo que no servíamos para nada, que no íbamos a lograr nada en esta vida, que somos perdedores natos, que eso fue lo que nos tocó. Que no podemos aspirar a mejorar nada en nuestra vida porque nacimos para ser uno derrotado, para no alcanzar el éxito. Continúa diciendo el apóstol Pablo a los Romanos en el versículo 38, por lo cual estoy seguro. Ay, alguien tiene que estar seguro de lo que estamos hablando. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni el jefe, ni mis hijos, ni mi esposo, ni mi esposa, ni el gobierno, ni la corrupción, ni la economía, ni las guerras, ni la violencia, ni el hecho de que pierda mi empleo, ni aquel que se burla de mí, ni aquella que se cree superior a mí, ni mis complejos, ni mis temores, ni mis inseguridades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ay, mi hermanazo, alguien tiene que verse como Dios lo ve, definitivamente. Alguien que esté escuchando este podcast hoy necesita empezar a creer y empezar a alinear sus pensamientos y sus percepciones con las de Dios. Alguien necesita convencerse de que no se trata de nosotros, se trata de que Dios venció y por cuanto Él ya venció, nosotros también venceremos. Escúcheme bien, Entonces es tiempo de ver la gran lluvia de bendiciones, gran lluvia de almas, de milagros, de prodigios que se acercan para tu vida. Sí, mi hermano, para tu vida y para la mía. Aunque lo que veamos, aunque lo que miremos y interpretemos de nuestro entorno sea una pequeña nubecita, pero esto solo será posible para los que hayan afinado sus paradigmas y estén metiendo en su mente la información correcta de la palabra de Dios, sus promesas, que es lo único que es veraz y que nunca, nunca va a pasar, porque el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra, dice Dios, nunca, nunca pasará. Entonces Dios espera que sus hijos, o sea, usted y yo, le creamos. No hay cosa que enfogone, no hay cosa que disguste más a Dios que sus hijos no le crean. Y él ha dicho que el ángel de Jehová va a acampar alrededor de aquellos que le temen y los va a defender. Que si él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que él es nuestro amparo y es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Definitivamente Dios desea que miremos y que veamos sus promesas de protección, de cuidado, de bienestar sobre nosotros, sus hijos, cumpliéndose y en nuestras familias. Y que recordemos que Dios quiere que vivamos una vida mejor aquí y ahora.
Gracias por escuchar este episodio de Evangelio Práctico. Te invitamos a que te suscribas para que recibas nuevos episodios del podcast. También déjanos tus comentarios en el encasillado y escríbenos a pastorezequiel@evangeliopractico.com. Queremos escuchar tu opinión. Evangelio Práctico, el podcast.